Hoy se publica en el diario La Nación una columna que se titula Coronavirus, la posible primera pandemia del siglo XXI, y está escrita por la doctora Silvia González Ayala, que es profesora titular de la Cátedra de Infectología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, y por eso la invitamos a conversar aquí a Verano 2020 Radio Nacional. Doctora Diana Costanzo y todo el equipo de Verano 2020 la saludan. ¿Cómo está?
Buen día, Diana. Muchísimas gracias por el contacto.
No, muchas gracias a usted por atendernos. Y estamos entonces ante la posible primera pandemia del siglo XXI, tal como usted tituló esta columna en el diario La Nación.
Y es una posibilidad en la medida que la transmisión local, tal como ocurrió en Italia, vaya produciéndose en otros países.
Recuérdenos cuál es la definición de la Organización Mundial de la Salud para una pandemia.
Cuando tal cual como ocurrió en la pandemia de gripe en el año 2009, cuando está establecida la transmisión local autóctona en numerosos países.
Claro, y lo importante es saber que este término no debe asustar, sino que debe advertir a los países sobre cómo deben prepararse para la circulación, en este caso, del coronavirus COVID-19.
Exacto, usó muy bien los términos y muchas gracias por eso. En realidad tenemos que estar alertas y reforzar la información y lograr la educación para la salud en nuestra comunidad, porque son los mismos cuidados, la higiene de manos con agua y jabón, si no están ostensiblemente sucias, con el alcohol gel, la higiene de superficies, protegernos con el pliegue del codo, al toser, estornudar. Son las mismas medidas, lo que pasa que se han olvidado. Sí. No nos educamos. Pasó la pandemia y se fue relajando todo. Pero a ver si logramos la educación para la salud, porque realmente todas las infecciones de transmisión respiratoria tienen estos cuidados. O sea que no es solo la situación emergente de hoy, el nuevo coronavirus.
Sí, claro. Me gustaría puntualizar, Silvia, en algunas situaciones que se están dando y que usted como especialista nos explique por qué esto está evolucionando de esta manera, por qué tenemos este escenario en el mundo. Recién comentábamos que en China se logró detener el avance de la transmisión y se ha registrado la menor cantidad de casos desde que comenzó la epidemia allá por fines de diciembre, enero, sí, debemos situarlo, ¿cierto?
Fin de diciembre, el 31 de diciembre, las autoridades de salud de China comunicaron el agrupamiento de casos de neumonía grave que ya lo habían tenido en el transcurso de diciembre. Lo que pasa que sobre el final de diciembre ocurrió ese agrupamiento de casos y la comunicación a la Organización Mundial de la Salud fue el 31 de diciembre. O sea que imagínese que es todo tan acelerado y muestra la eficacia de la transmisión de este virus.
Sí, digamos, se transmite con facilidad. Ahora, Silvia, decía yo, ¿por qué se logró entonces detener en China?
Porque eso lo pueden hacer países con un régimen como tiene China, que indica una cosa y se cumple estrictamente, porque ellos literalmente sellaron las ciudades, sellaron los barrios. Por ejemplo, en Wuhan, las familias en confinamiento social o en cuarentena tenían permiso, las de confinamiento social, que salía un miembro de la familia cada 5 o 7 días, dependiendo del barrio, a aprovisionarse. Tenían robots que circulaban en las calles con detección de temperatura y reconocimiento facial. Si la persona tenía temperatura, llamaban a la ambulancia. Si el reconocimiento facial indicaba que estaba fuera de un área que no estaba permitida, iba la policía. Es decir, es un régimen. Rusia selló sus fronteras. Son regímenes particulares.
Claro.
Miren lo que pasa en Europa, particularmente en Italia.
A eso iba. Otra situación totalmente diferente. Ahora se ha tomado esta decisión de frenar la circulación en todo el país, pero digamos que avanzó ya.
No, avanzó y ustedes ven el crecimiento de casos por día y el número de muertos en Italia. Y eso es la idiosincrasia latina, ¿no? España se está complicando también, lo mismo que Francia. Este es el día a día, porque es una vorágine de información. Ustedes saben bien que hay portales que están informando por hora. Sí. Tomemos el corte por día y vemos la progresión en el número de casos fuera de China.
Sí, fuera de China.
Incluso ya hay provincias que levantó el bloqueo, que levantó el aislamiento. Quedan algunos núcleos, pero realmente es espectacular el resultado.
¿Cómo ha actuado China? Y Silvia, diferente es la situación y cómo ha tomado el propio presidente Donald Trump desde un inicio, el escenario en Estados Unidos. Se está hablando de un subdiagnóstico, las informaciones que recibimos, por lo menos subdiagnóstico, falta de kits incluso para poder diagnosticar el coronavirus. Esto, digo, habla de cómo se tomó la situación desde un principio.
Y claro, y Estados Unidos tuvo una situación que después que fue evacuar pasajeros del crucero y evacuar ciudadanos estadounidenses que estaban en la ciudad de Wuhan para hacer el confinamiento en la costa oeste de Estados Unidos. Que después se revirtió, no se procedió a la evacuación de nadie más, pero imagínese, Estados Unidos es un país desarrollado. Se está complicando, se declaró la emergencia en el estado de Nueva York el fin de semana. O sea que hay que estar muy, muy atentos y respondiendo sobre la marcha y si es posible en algunas acciones anticiparse. Y la educación para la salud es un pilar fundamental.
Doctora Fernando Piana la saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Fernando? Buen día.
Buen día. Lo que respecta a la Argentina, hasta ahora son 17, Diana, ¿no? 17
y 17 y un fallecido, sí.
Y un fallecido, identificados todos los casos. Y rápidamente, según lo que Diana es la especialista, se identificaron rápido y se activaron los protocolos. ¿Estamos trabajando bien en ese sentido?
Sí, pero estamos viendo el emergente, que es la persona que tiene fiebre. Por eso es tan importante esto que se ha recomendado, que los que llegan de países con circulación, claro, tienen que guardarse. Porque la mayoría de los casos, el 80% de los casos, son asintomáticos o leves. Y esto los colegas chinos lo han advertido con importante documentación.
Y una pregunta sobre esto, justamente. El periodo de incubación, que estábamos entre 14 y 24,
días, sí.
¿Es regular para todo tipo de gripes o esta gripe lleva
no,
más?
No, esto es más prolongado, no es gripe. Esta infección, esta neumonía por coronavirus, tiene un periodo de incubación más prolongado. Estábamos trabajando con 14 días y ya la información científica, nos manejamos exclusivamente con esto, proveniente de los colegas chinos, ya indica 24 días. Nosotros, lo cual complejiza muchísimo más la situación.
Obvio.
Nosotros, tanto el decreto del gobierno de la provincia de Buenos Aires como nacional y ciudad, es los viajeros que vienen de países con circulación y que hagan confinamiento social durante 14 días. Esto, como se va revisando día a día por las autoridades nacionales y las provincias adhieren, habrá que ver qué es lo que ocurre hoy, pero ya tenemos información fehaciente que el periodo máximo de incubación son 24 días.
Sí. Ahora, Silvia, y para ir cerrando esta charla, se habla, bueno, de estos más de 100.000 casos en todo el mundo, hay 4.000 muertos, más de 4.000, digo, porque la información es muy dinámica, pero también se habla de una gran cantidad de personas que han logrado recuperarse, más de 60.000. ¿Qué indica esto acerca de la epidemia?
Todas las enfermedades infecciosas ocurre lo mismo.
Claro.
En los internados, ojo con esto, la letalidad es de alrededor del 4%, pero cuando uno lo lleva al global, esto disminuye.
Claro.
Tenemos que esperar la última publicación de los chinos, que fue el otro fin de semana, era sobre 50.466 casos.
Los primeros,
ellos iban por los 80.000, sí, claro. Informan 50.466. En ese grupo la letalidad, que es muerte por una causa específica, en este caso coronavirus, era del 4%. Esos son los datos que tenemos. Nosotros vamos aprendiendo fundamentalmente de China y en la medida de lo que vaya pasando en otros países.
Sí, sí. Y finalmente, Silvia, una palabra más acerca de esta información errónea, falsa, las llamadas fake news que están circulando. Han utilizado su nombre incluso.
Sí. Lo de ayer fue realmente tremendo porque de mi nombre me ocupo yo. Pero a mí lo que profundamente es dañino es para la comunidad.
Tal cual, sí.
No se puede trabajar, realmente es una afrenta a la salud pública, un no respeto a las personas difundir ese tipo de información que es un disparate. No hay otra forma de calificarla. Realmente es gravísimo, pero ese WhatsApp, ya muchos lo habíamos recibido en las últimas dos semanas con otros nombres, chinos, mexicanos, españoles, y bueno, y ayer con mi nombre. Pero es el mismo, exactamente el mismo.
Sí, el mismo texto que está circulando. Bueno, sí. Decimos acá siempre que hay que ir a los sitios que son comprobados, al Ministerio de Salud, que está dando información diariamente con un parte, también a la Organización Mundial de la Salud, o consultar a especialistas como usted, que tienen obviamente la información de primera mano y que no van a generar alarma, sino que van a dar información fehaciente. Así que queremos agradecerle, doctora Silvia González.
Muchas gracias a usted y a todo el equipo. Que tengan buena jornada.
Buen día. Profesora titular de la Cátedra de Infectología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata.